Si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala. Y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización, porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900-902-740 o a través de nuestra web info@traficoayuda.es. Y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
Y hoy concretamente pues contamos con Andrés Rodríguez para que nos arroje algo de luz, nos ilumine sobre el tema de los intercomunicadores desde el punto de vista legal. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Andrés.
Hola.
Bien, para hacer una brevísima introducción, diremos que los intercomunicadores entre motoristas, bueno, pues te pueden comunicar primero con tu acompañante, que va en la moto contigo, o también luego, por otro lado, con otra moto. Se pueden conectar mediante Bluetooth con el teléfono móvil que llevamos con nosotros. Y bueno, eso ya te permite, pues por ejemplo, escuchar la radio a través del teléfono, escuchar música a través del teléfono o escuchar las indicaciones del navegador, ¿no? De la voz del navegador que te va llevando por un lado y por otro. Últimamente hemos visto, como las redes sociales también tienen su punto positivo, digo positivo porque tienen unos cuantos negativos para mí, pero en fin, los tienen en cuanto a la divulgación y demás, pues hemos visto que algunos motoristas han sido multados por utilizar estos dispositivos. Entonces, Andrés, ¿cómo está el asunto? ¿Cuándo podemos utilizarlos? ¿O cuáles podemos utilizarlos? ¿O en qué lugares o en qué municipios de España se puede utilizar o en cuál no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, pues en primer lugar, Tomás,
se nos ha cortado. Vamos a ver.
Sí, no, te digo, encantado de que me hagas esta pregunta. La cuestión está en que ciertamente hay una tremenda inseguridad jurídica al respecto. Me vais a disculpar porque hay un retraso en el audio.
A ver, yo...
¿Me recibís correctamente?
Sí, correctamente. Tú puedes hablar tranquilamente. Igual tienes algún retorno, pero vamos, nosotros te escuchamos perfectamente.
Vale, voy a desconectar auriculares.
A lo mejor es eso. Vamos a ver. Sí, hola. Bueno, se ha caído la llamada por completo. Volvemos a llamar a...
Pues sí que los ha desconectado.
Andrés y ya está.
Hacen falta, bueno, intercomunicadores.
Sí, pero hay veces que te oyes a ti mismo al segundo, que es a lo mejor lo que estaba pasando, y es yo oírme a mí, bueno, a los pocos segundos me siento muy raro.
Sí, creo que hemos recuperado la comunicación. Sí. Hola, Andrés.
Hola, Tomás.
Sí, ahora. Nada, te escuchamos perfectamente, a ver.
Sí, pues nada, mira, te comentaba que con respecto a esta cuestión, lógicamente hay una gran inseguridad jurídica y por eso precisamente me consta que es un tema que habéis traído a colación en la emisión de vuestro programa de hoy. Entonces, yo claramente soy un defensor acérrimo de los intercomunicadores porque pienso que nos aportan un plus de seguridad. Es decir, más allá de que a través de los mismos se pueda escuchar música o se pueda recibir unas indicaciones del GPS, por supuesto, se puede comunicar con un plus de seguridad con la persona que llevas de paquete, sin necesidad de levantarte la pantalla del casco. Cuando viajas en ruta y hay motoristas que te preceden en el curso de la marcha, te pueden informar de cualquier tipo de incidencia que se genere en la vía, ¿sí? Entonces, yo creo que sinceramente aportan claramente un plus de seguridad. Y bueno, pues al respecto, entiendo que la normativa es compleja, pero precisamente si lo que tenemos es que nos sancionen con los 200 euros y pérdida de 3 puntos de carnet, lo que tenemos que tener presente es que esta ambigüedad de la norma no puede tener lugar en una norma sancionadora. Es decir, cualquier norma restrictiva de derechos tiene que ser de una claridad manifiesta. Y esto no acontece en esta norma. De hecho, hay particularmente dos sentencias que yo recuerde ahora, además bastante conocidas en el círculo. Una es de Zaragoza y otra es de Madrid. Y las dos dan la razón precisamente al uso de los auriculares, o al uso de los intercomunicadores, en este caso concreto. ¿Qué debemos tener presente? Pues debemos tener presente que el bien jurídico protegido aquí es la seguridad del tráfico, la seguridad de las personas que ocupamos la vía, tanto nuestra como de terceros. Entonces, yo insisto en que los intercomunicadores lo que aportan es un plus de seguridad. Como te comentaba, hay dos sentencias muy interesantes, a lo mejor es cuestión de llevarlas en el móvil, lo digo porque ciertamente hay algunos agentes que siguen multando pese al uso de los intercomunicadores. Entonces, estas sentencias son muy interesantes. En concreto, la de Madrid absuelve a una persona que llevaba un solo auricular puesto. Y si nos damos cuenta, esta cuestión no es baladí, puesto que la ley lo que viene a hablar siempre es del uso de cascos o auriculares en plural siempre. Entonces,
perdóname, Andrés,
juez de Madrid lo que viene a determinar es que si se utiliza un solo auricular por sí mismo no es susceptible de minimizar el impacto acústico que precisa cualquier persona para estar atenta a las circunstancias del tráfico y, por tanto, para mantener esa seguridad en la conducción propia y frente a terceros, a los efectos de no causar ningún tipo de accidente de tráfico.
Perdona, una en cosa, concreto, Andrés, ¿me escuchas?
Lo que viene a poner de manifiesto es que los intercomunicadores como tal no son auriculares que vayan introducidos dentro del oído. De tal modo que, más allá de la minimización del impacto acústico que per se ya comporta el casco de la moto, pues los auriculares, los audífonos de los interfonos, los viene a comparar a los efectos de la posible distracción o del uso que se haga de los mismos a los altavoces de un vehículo. Es decir, un vehículo herméticamente cerrado con sus ventanillas subidas surte el mismo efecto que el efecto casco, es decir, minimiza el impacto acústico. Y si además sucede, y en esto coinciden las dos sentencias que os menciono, la de Madrid y la de Zaragoza, que los vehículos vienen de serie provistos ya con altavoces, pues nos encontramos ante una situación similar y pareja. Es decir, lo que hay que tener presente es que aquí el bien jurídico es la seguridad del tráfico. Ese es el bien jurídico. Lo que interesa a la ley es la seguridad del tráfico y que no haya distracciones al respecto. Luego, yo legalmente, teniendo presente que la redacción de la norma es ambigua, ¿qué recomendaría? Pues si la implementación de los intercomunicadores no es de serie y no lleva ya dos audífonos en estéreo, yo recomendaría ir única y exclusivamente con un audífono. De tal modo que cuanto menos tendríamos dos sentencias a favor para poder defendernos. Una que nos habla que si usted lleva un auricular no le puede multar y otra que nos viene a decir que el audífono que se emplea en los intercomunicadores de casco de moto no es lo mismo que el auricular porque no se introduce dentro de él.
Está clara la diferencia. No sé si me escuchas, Andrés, que he intentado hablar antes, comentarte un detalle. ¿Sí, me escuchas?
Con cierta dificultad, intento seguir el hilo tan interesante que mantenéis, Andrés.
Sí, bueno, no, eres tú el que lo mantienes interesante, desde luego, porque nos estás dejando, bueno, a mí por lo menos bastante sorprendido. Hay una cosa que has mencionado cuando estas dos sentencias que hablan de un solo auricular eran con respecto a dos conductores de coche o de moto.
Pues mira, la primera que es la de Zaragoza, se refiere específicamente a un conductor de moto.
Ah.
Y la segunda que he mencionado, que es la que se refiere a la de Madrid, esto era un conductor de automóvil, además abogado, para más señas, que llevaba puesto un auricular, uno, en un oído. Y es que démonos cuenta de que la redacción de la ley es tremendamente ambigua, porque nos habla sin emplear las manos, ni usar cascos en plural, auriculares en plural o instrumentos similares. Es decir, esto de instrumentos similares confiere una inseguridad jurídica que no es aceptable en una norma sancionadora. Porque debe regir siempre el principio de seguridad jurídica. Oiga, no podemos estar hablando de si puede utilizar los intercomunicadores o no. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la propia norma engendra una inseguridad jurídica en la que los motoristas no tenemos claro cómo proceder y que, dependiendo de cuál sea el criterio último de la gente que intercepte y nos detenga en nuestra marcha, pues resultará que decida o no decida imponernos la sanción preceptiva. Yo, incluso antes de realizar esta entrevista con vosotros, que, como sabéis, para mí es siempre un placer, pues he estado comentando con diversas unidades de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, con la Policía Local de Madrid y de Tres Cantos, y ciertamente hay criterios muy dispares al respecto. No hay un criterio unívoco. Hay agentes que dicen que ellos multan porque entienden que eso constituye una distracción en la marcha y que el conductor debe estar atento y que la moto, como todos sabemos, exige un plus de atención, ¿eh? Y hay otros que dicen que no, que entienden que los intercomunicadores están perfectamente permitidos y que hay unos fabricantes que están homologados, que se están vendiendo. Entonces ahí abriríamos otro melón ya, que es el melón de la homologación. Oiga, ¿esto está homologado? Sí, claro que está homologado. En la medida en que se vende en Europa, tiene que cumplir con las normas de homologación europeas. Pero es que las normas de homologación no entran en el uso que se haga de los mismos. Es decir, si una persona, lejos de llevar un casco, se encuentra dentro de un vehículo que viene a ser una especie de campana de Faraday, cuasi hermético, como hace efecto casco, en el sentido en que minimiza el impacto acústico exterior, y dentro del vehículo te pones los altavoces a toda caña, que cuestión que también está expresamente sancionada por ley de tráfico, pues, oiga, es que ahí estamos incurriendo en, estamos comprometiendo el principio de la seguridad del tráfico. Entonces yo creo que aquí hay que aplicar el sentido común, tener presente que los intercomunicadores como tal constituyen, para mí, que me dedico a los accidentes de tráfico, un claro plus de seguridad. Es decir, si yo voy en ruta, resulta que tú vas el primero y ves que hay un animal en la vía o cualquier otro obstáculo en la vía y me avisas, oye, Andrés, cuando tomes curva derecha, cuidado que hay una vaca, que hay un caballo, que hay un perro muerto, que hay un... Para mí es fundamental, o ante un cambio de vía, o ante un tramo cortado.
Sí, desde luego que sí. Pero una cosa, Andrés, para ver si lo estamos entendiendo, bueno, pienso que sí bastante, pero a ver si lo terminamos de cerrar. Supongamos, que espero que no, que bueno, que me ha caído esa multa de 200 euros y 3 puntos, y entonces, bueno, está claro, con lo que nos estás explicando, entiendo que hay que recurrirla. Vamos a suponer que te pongo a ti el caso del recurso de esta multa. ¿En qué principio basarías el recurso de la multa?
Mira, vamos a ver. Para mí es sobre todo una cuestión de conveniencia. Es decir, tú sabes que si no recurres la multa la puedes pagar con un 50% y así paz y después gloria.
Sí, eso sí, cuento con ello. Vamos a suponer que eso no existe. O bueno, vamos a suponer que a pesar de ello recurro la multa, la pago... Bueno, que ahora mismo lo que hay que hacer primero es pagar.
Sí, pero los puntos no te lo, los puntos te los quitan igual, que es lo que...
Bien, pero en último caso...
Por pagar la multa no te quitan la mitad de los puntos, ¿no?
Ya, lo que quiero decir es que la pongo en manos de un abogado, la pongo en manos de Andrés, creo que le tenemos al habla. Entonces digo, quiero recurrir esto. Entonces, ¿en qué se basaría el recurso para que se echara para atrás? Vamos.
Pues mira, el recurso se basaría esencialmente en algo en lo que coinciden las dos sentencias. Es el principio de seguridad jurídica y el principio indubio proprio. ¿Esto qué significa? Oiga, mire usted, cuando tengamos dudas al respecto, porque la norma tiene en sí misma una redacción ambigua, en la medida en que no se produzca una clarificación normativa, vamos a proceder a la absolución de la persona que nos ha planteado el recurso. Es decir, le vamos a dar la razón a la persona que nos ha planteado el recurso. Esa es la cuestión. Ahora, por razón de orden práctico, ¿conviene meterse en un fregado de esta naturaleza? Pues eso ya lo tiene que ver cada cual. Son 200 euros y 3 puntos. Lógicamente, si son tus 3 últimos puntos, pues te vas a ir a recurrir la multa. Y te vas a ir a recurrirla tanto en fase administrativa, donde ya sabéis que la administración lamentablemente se constituye como juez y parte, ¿sí? Luego es como decirle a la administración, oiga, que usted que me ha impuesto esta sanción, que no, que usted de juez y que me la quite. No, oiga, si yo te la he puesto, la designa de los actos propios, yo en principio no puedo ir contra lo que ya he dictaminado, luego difícilmente te voy a quitar la sanción, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y no nos quedaría más remedio que irnos a una vía contencioso administrativa, que es lo que sucede, que ante la deficiente redacción de la ley, los jueces y tribunales que interpretan esta ley se ven en la obligación de corregir. ¿De corregirla con qué? Con dos cosas: técnica jurídica y, sobre todo, sentido común.
Sí, entendido. No, desde luego, en cualquier caso, estábamos antes en una ambigüedad, estábamos algo confusos. Ahora no estamos confusos, yo por lo menos confuso no estoy, pero estamos en una situación para mí más ambigua. Más ambigua todavía, ¿no?
Sí, porque dependemos mucho de lo que juzgue el criterio que del que te para.
Sí, efectivamente. Pues,
no sé, difícil, Michel, no, ibas a decir algo. La verdad es que sí, es complicado. No sabe uno a qué atenerse, ¿no? Ya va a ir incluso en si te el que te juzgue está ese implicado en el tema este que dice la seguridad que dice Andrés. No sé. En Europa, Andrés, ¿qué se dice de esto? ¿O qué normativa hay en Europa sobre esto?
Discúlpame que no sé.
Sí, en Europa, ¿Qué se dicta o qué? ¿Hay alguna legislación ya hecha en Europa?
Si es que la conoces, vamos.
Mira, sí. Yo creo que todos estamos hartos de viajar por el mundo. En Estados Unidos, tú a cualquier chofer profesional lo ves con su auricular de Bluetooth en una oreja. O sea, eso es impepinable. O sea, cualquier chofer profesional lleva su auricular de Bluetooth en una oreja. Pero es clarísimo que no veas a un chofer con el Bluetooth. Yo, hasta el punto de que he tenido ocasión de contestarlo, pero yo he llegado a la conclusión de que debe ser incluso hasta obligatorio por ley. Entonces, sorprende mucho que si todos somos seres humanos y tenemos capacidades, si no iguales, ciertamente muy similares, pues esto en España sí comprometa la seguridad del tráfico, sí. Y en Estados Unidos no. Ya mire usted, esto no cuadra. Lo que pasa que sí que es cierto que por la Fiscalía de Tráfico y Seguridad Vial pues ha emprendido una batalla atroz contra el móvil. Yo no digo que no esté justificada, y cuidado, pero a través del móvil ya accedemos también a otros dispositivos que son los que se conectan por Bluetooth. Oiga, mire, no. Pensemos que la norma, si hubiera querido prohibir expresamente los intercomunicadores de los cascos para motocicletas, podría haberlo hecho, ¿no?
Sí, pero...
Y sin embargo no lo hace. Es decir, no hay una prohibición expresa.
Ajá.
Y no solo no hay una prohibición expresa, sino que hay una ambigüedad injustificable.
Sí, perdóname. Sí, Andrés decía que, bueno, es que te estamos escuchando bastante mal. No quería interrumpirte antes porque está, es interesantísima la explicación y se oía algo entrecortado. Bueno, en definitiva, lo que nos dices tú es que precisamente que no hay una prohibición, como dices, explícita para los interfonos en moto, sino que hay ahí una ambigüedad en la que, bueno, navega pues el agente correspondiente de cada, que nos toque ese día. Lo tenemos que dejar aquí también porque se nos echa el tiempo encima, aunque creo que ha quedado bastante clara cuál es la situación difusa que vive el intercomunicador para el motorista. Te agradecemos muchísimo tu explicación, Andrés, es de un valor incalculable sobre un tema como este. Y bueno, pues te dejamos aquí con dejamos a los oyentes con sí. Pues eso, que haría acontecidos casi como nos hemos quedado nosotros con este
tendremos que consultar más veces a Andrés.
Sí, pero es que dejar en el aire que te pueden quitar 3 puntos o no, joder, también es
Que está así, nos ha dicho
es lo Andrés. Que hay. Sí.
Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo y hasta el próximo día.
Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, Tomás, y lamento profundamente la incidencia estatística que no sé siquiera qué cuestión puede obedecer.
No, pues que te hubiera pedido que te acercaras a una ventana, alguna cosa así con el teléfono, o teníamos que haberte llamado a un teléfono fijo directamente. Me he confiado en la... Bueno, sencillamente en eso. Pero vamos, en cualquier caso, creo que ha quedado bastante bastante bien, muy bien descrita, vamos, impecable. Así que nada, muchísimas gracias, Andrés. Hasta
vosotros,
hasta el próximo programa. Y a nuestros oyentes, pues nos despedimos hasta el programa 103.